Ha sido indudablemente uno de los detalles tácticos más destacados de la jornada futbolística en Italia. Luciano Spalletti volvió a confiar en el 4-2-3-1 de Vecino y Gagliardini en el centro del campo y Borja Valero por delante en la media punta. Sin embargo, el detalle a tener más en cuenta de este Verona-Inter, que luego detallaremos, lo ha protagonizado Mauro Icardi, el argentino, que se quedó sin ver portería, quiso participar muchísimo del juego del equipo, mucho más de lo que acostumbra normalmente, y se le vio mucho más abajo a la hora de recibir, de combinar con sus compañeros y de ofrecer una línea de pase alternativa ante el repliegue que propuso Fabio Pecchia. Decía, y es cierto que en esta ocasión se fue sin marcar, cosa que es extraño, pero ocasión estuvo dentro del área, sobre todo lo más importante, acabó con un movimiento arrastrando a los dos centrales para que Borja Valero hiciese el primero del partido. Estás escuchando Italian Army, el único podcast en castellano dedicado a la actualidad y el análisis del fútbol italiano. Estamos en la web undergroundfutbol.com.
Per ogni domanda componi un verso, non siamo soli in questo universo. Logico sì, è logico, per tutti, persino per te. Ragazza dagli occhi, caleidoscopio.
Hola Ana Sopérez, ¿qué tal? Muy buenas. No vamos a descubrir nada de Mauro Icardi a estas alturas, pero de lo poquito que ha pisado el área, ha dejado ese movimiento que me destacabas antes de empezar el programa, muy bueno de arrastre. De nuevo el argentino, pisando un poquito al área, participando algo más en el juego, pero siendo, o sea como fuere, determinante para su equipo.
Sí, bueno, no sé hasta qué punto ha sido voluntario ese arrastre o no. Yo creo que también influye algo la conciencia de los centrales de saber que, bueno, que es un futbolista letal dentro del área y atrae muchísimo la atención, y bueno, eso lo ha aprovechado Borja Valero para adelantar al Inter. Sin duda, como comentabas al principio, uno de los detalles más significativos de la jornada.
El Inter que ganó su encuentro la noche del lunes 9:15 por 1-2 en el Bentegodi frente al Hellas Verona. La jornada que le inició, esta jornada número 11 del campeonato, que la inició la Juventus ganando en San Siro por 0-2 con un doblete del Pipita Higuaín, que ahora entraremos a detallar. La Roma que ganó 1-0 frente al Bolonia. Partido del fin de semana del domingo, en este caso 12:30 de la mañana, el Benevento que cayó en casa aplastado frente al Lazio por 1-5, el Udinese que ganó 2-1 frente al Atalanta, la Spal que se impuso 1-0 frente al Genoa, la Sampdoria que ganó 4-1 frente al Chievo Verona, y aquí hay que destacar el tremendo golazo que ha marcado Lucas Torreira de falta, espectacular. Si ya queda alguien que no lo haya visto, que lo vea, porque como digo, vaya derechazo se saca el futbolista uruguayo. El Napoli que ganó 3-1 frente al Sassuolo, el Crotone que ganó 2-1 frente a la Fiore y el Torino 2-1 frente al Cagliari. Muchas victorias en casa, muchas victorias de los equipos locales en esta jornada, pero nosotros vamos a empezar, Nacho, por esa victoria de la Juventus en San Siro por 0-2, donde Massimiliano Allegri, lo seguimos repitiendo y no me canso de hacerlo, porque otra vez volvió a salir con ese 4-2-3-1 donde no está ni un solo fichaje de los últimos en llegar.
Sí, la verdad que es un detalle significativo, y más que significativo porque lo haga en un partido de tal importancia, significativo en el no es la primera vez que lo hace esta temporada, ¿no? Y bueno, la verdad que no le ha salido del todo mal en las veces que ha hecho, y bueno, lo que, como se suele decir, lo que funciona bien no hay por qué tocarlo.
Salía la Juventus en ese 4-2-3-1, como decía, y el planteamiento, no sé cómo lo viste tú, Nacho, pero yo creo que cogió un poquito de sorpresa al Milan, porque acostumbra el equipo de Montella que le presionen un poquito arriba a la salida. En este caso la Juve reculó mucho sobre su propio campo, armó en un repliegue en un 4-4-2, dejando a Dybala y a Higuaín solos, sin prácticamente tener que presionar a nadie, intentando recuperar para salir al contragolpe, y me decías tú a lo largo del fin de semana que a ti el Milan sí te había gustado. Yo creo que volvimos a ver una versión muy espesa, y que como ya he venido aquí comentando, cuando no interviene en el fútbol o en su juego Suso, el equipo cambia bastante. No sé cómo lo ves.
Tampoco es que me gustara demasiado, más que nada la percepción que me queda después del partido es que no fue tan inferior a la Juventus como el marcador pudo llegar a reflejar. No creo que ante todos los partidos que ha perdido este Milan, que han sido varios, y curiosamente todos han sido ante rivales que son los que se consideran los más grandes de la Serie A, ante los que ha jugado. Creo que, si no me falla la memoria, le falta jugar aún con la Lazio y con el... Bueno, no, con la Lazio creo que jugó, ¿no?
Sí, con la Lazio.
Sí, con la Lazio le falta jugar con el Napoli, y porque con la Roma ha jugado con la Juventus, ha jugado con el Inter, y bueno, y ha jugado con la Lazio, como comentamos, y ha perdido todos los que ha jugado ante equipos que en teoría son los que con los que debería de luchar a priori, a principios de temporada, o al menos eso pensábamos, ¿no? Pero bueno, insisto, salvo algunos tramos de partido, no creo que haya sido tan inferior a estos equipos, pero lo que cuenta al final son los resultados y bueno, pues lo que hace que el equipo pues no esté ahora mismo en tierra de nadie.
Comentabas esas derrotas del Milan, son 5. El otro equipo que le consiguió ganar fue el equipo de Marco Giampaolo, la Sampdoria, que comentábamos la semana pasada, que está haciendo un muy buen arranque de temporada, que, como decía en la introducción, volvió a ganar este fin de semana, pero el Milan, dejando esas luces y sombras en sus planteamientos, en sus equipos, volvía de nuevo Montella a la defensa de 3. Creo que la Juve lo hizo bastante bien con respecto a proteger a Suso, intentar que el gaditano interviniese poquito en el juego y sobre todo muy poquito en la banda, porque con Mandzukic y con Asamoah estuvieron muy pendientes de él, de cada recepción que tuviese para poder atacar. Creo que así supo pararle bastante bien los pies. Es cierto que vimos, por ejemplo, a mí sí me gustó algo más el partido de Nikola Kalinic, y sí me gustaría detallar o entrar un poquito en este tema, Nacho, porque estamos viendo que con este sistema solo uno de los dos delanteros más titulares, vamos a decir, están teniendo espacio, y se me está quedando un poquito corto o echo un poquito de menos la figura de Andrés Silva. Creo que el otro día me preguntaban además por las redes sociales, y pensé que era buena pregunta para lanzarte aquí en el programa, ¿qué le puede estar pasando al futbolista portugués? ¿Por qué está teniendo tan pocos minutos? Porque parece que el delantero titular para Montella está siendo Nikola Kalinic.
Sí, es que, bueno, yo creo que lo comentaba contigo este fin de semana, durante este fin de semana, es que, en mi opinión, Vincenzo Montella pues está apostando por su filosofía de juego por encima de la plantilla que tiene, ¿no? O priorizando más sus sistemas, sus ideas, que lo que le pueden aportar los futbolistas que tienen plantilla, ¿no? La apuesta por jugar con un punta, conoce a Nikola Kalinic de su etapa en la Fiorentina y de momento lo considera titular indiscutible, pero yo creo que son dos futbolistas que se pueden compenetrar a la perfección, ¿no? Porque Nikola Kalinic es un punta algo más fijo y Nikola Kalinic y Andrés Silva, perdón, es un futbolista que, bueno, que ataca mucho mucho mejor los espacios que el croata y juntos se pueden compenetrar muy bien, incluso apostando por Suso por detrás de ellos dos, ¿no? Un sistema algo similar, por ejemplo, se me ocurre al que utiliza el Inter de Milán, ¿no? Aunque el Inter de Milán juega con un punta, pero bueno, yo creo que es un sistema que se puede amoldar más a los futbolistas que tiene el Milán, ¿no? En definitiva, bueno, creo que Montella está priorizando sus ideas, su esquema a los futbolistas que tiene y bueno, no está sabiéndole sacar todo el partido que puede a esta plantilla. Aunque como comentábamos en programas anteriores, yo creo que todavía es pronto para sacar conclusiones con este proyecto que se suponía que era a medio o largo plazo.
Sí, le quedan muchas semanas y se las dan desde la directiva Montella para cambiar cosas. Tiene que hacerlo porque, insistimos, son 5 derrotas las que lleva ya, que son bastantes para un Milan que se le presuponía algo más arriba en la tabla a estas alturas, pero creo que Montella tiene unas cuantas dudas con respecto a sus piezas, porque comentabas que ese sistema podría ser algo más parecido a ese 4-3-1-2, según entendido, más parecido al que tiene la Sampdoria o el Kiev, de jugar con un media punta, pero claro, es que volvemos a lo mismo que comentábamos el otro día, es que cuando Suso no está pegado a la banda, creo que Suso pierde bastante fútbol, y el Milan lo nota bastante. Entonces, habrá que ver cómo lo plantea Montella, cómo intenta colocar, si es que lo hace, si es que así lo considera oportuno, a Kalinic y Andrés Silva juntos. De momento, nosotros vamos a escuchar qué decía el técnico del Milan después de este partido, que dejaba una reflexión muy interesante.
Sempre, ma nei primi 70 minuti abbiamo fatto una partita difensiva molto alta, aggredendo gli avversari, dandogli poco spazio. Questo poco spazio, pochissimo, ragazzi, di mettere il campo è grande da coprire. Credo che la squadra abbia fatto un'ottima partita difensiva, non concedendo o concedendo pochissimo agli avversari, ma con la difesa schierata. Questo si inventa un gol da campione assoluto, bisogna fare anche complimenti agli avversari talvolta, lo faccio a fatica stasera, non volevo farlo sicuramente stasera, però penso che Wayne abbia dimostrato che è fuori classe e abbia fatto due gol inventati dal nulla.
Era bastante claro en su opinión Montella. Nacho decía que habían jugado buenos minutos al principio, que habían salido muy bien, y creo que en eso los dos estaremos de acuerdo, que intentaron y consiguieron además de acular a la Juventus contra su propio campo sin prácticamente dejarla salir con esa presión que planteó Montella desde el principio, pero que la Juve, según su opinión, tampoco hizo demasiado como para llevarse esos dos tantos y los consigue por un fuera de clase, tal y como él lo define con estas palabras, fuera de clase a Gonzalo Higuaín con esos dos golazos que consigue. Te leía durante el partido que el Pipita estaba de vuelta y creo que no tenemos mejor noticia, ¿no?, para la Juventus, para sus aspiraciones, que el delantero argentino vuelva a enchufar estos goles que hacía mucho tiempo que no le veíamos.
Sí, bueno, los delanteros sabemos que viven de los goles. Hemos comentado en los últimos programas que Higuaín pues no estaba encontrando claridad de cara a portería, y además pues parecía que no estaba en el estado físico y anímico más adecuado, ¿no? Incluso se había quedado fuera de las convocatorias con Argentina y había sido suplente, si no recuerdo mal, en el derbi de Turín. Y bueno, pues era cuestión de tiempo, ¿no?, que un futbolista tan dominante en la Serie A como había sido Gonzalo Higuaín en las últimas temporadas, sobre todo en las dos últimas, pues volviera por su fuero, volviera a marcar y volviera a ser uno de los futbolistas que dejan huella en un partido, ¿no? Y en mi opinión, pues bueno, este fue el partido de Higuaín, más allá del gol, de los dos goles. Para mí fue el mejor del partido porque desahogó al equipo en muchísimas ocasiones. También se le vio mucho sacrificio defensivo, algo que no es muy habitual tampoco en Gonzalo Higuaín. Y bueno, pues nada más que había que ver la cara de felicidad que tenía el punta argentino tras el partido. Y los goles que mete, que son de auténtico crack.
No, se marchó contento, no es para menos Higuaín con esos dos goles. Me gustó mucho el partido de Miralem Pjanic, pero cerrando ya el análisis, también de Dybala cuando la Juve dio un pasito más al frente. También Higuaín, claro, está con esos dos goles, porque la Juve, tanto Pjanic como Dybala, creo, y Higuaín, insisto, dieron sentido a este planteamiento de la Juve de Allegri de salir un poquito más atrás, de esperar al Milan, de cerrarle mucho los espacios, de que el propio Milan se acabase ahogando en tres cuartos de campo y a partir de ahí crecer con la pelota, con un futbolista bosnio que me encanta, que es otra gran noticia, que vuelva a estar ya en los 11 titulares de la Juve, porque fútbol tiene muchísimo. Comentabas, Nacho, uno de los apuntes que has querido destacar del partido, el tema de los laterales, y es cierto, no deja de ser noticioso que Allegri sigue rotando bastante estas piezas. Vimos como la semana pasada o la anterior, no recuerdo, hablo de memoria, Sturaro también entraba en la segunda mitad para jugar en esa posición. En este caso, tanto Lichtsteiner como Asamo, aunque fueron los titulares, dejaron su sitio a Barzagli y a Alessandro, y además tiene la Juve una grandísima noticia que ha recibido en las últimas horas, los últimos días, que es que Matías de Siglio va a volver ya también a las convocatorias del equipo, así que creo que Matías de Siglio, que además ex del Milan, sería una pieza fundamental para esta Juve, donde en el lateral derecho, aunque Lichtsteiner esté cumpliendo, creo que si de Siglio cae más o menos bien en el equipo, puede ser muy, pero que muy llamativo y muy positivo para el equipo de Allegri.
Sí, la verdad que es una pieza más que entra en el equipo. También hay que tener en cuenta que lo de la Juve con los laterales estas últimas temporadas pues está siendo algo raro, porque bueno, de hecho el propio Lichtsteiner pues ha estado dos temporadas sin tener ficha para la Champions, y es algo que le va a venir muy bien al equipo, no recuperar al futbolista del Milan. También hay que llama la atención que sea a Samoa también una pieza recurrente en la Juventus, pasando y pasando los años, y bueno, Sturaro también hay que recordar que no es más que un carrilero reconvertido, porque en origen no es esa su posición, ¿no? Así que habrá que ver cómo va solucionando Massimiliano Allegri ese problema, entre comillas, que se le presenta, y que de momento pues está sabiendo sacarle partido al equipo, porque no hay más que ver los últimos resultados, a excepción de la derrota ante la Lazio.
Uno de los que tampoco acabó el partido, y creo que además con total merecimiento, punto muy muy negativo, el de Lucas Biglia. Entró Locatelli en la segunda mitad para jugar, lo comentamos hace ya días que le había salido bastante bien el cambio a la Lazio con respecto a Lucas Leiva. Lucas Biglia en este caso no está terminando de cuajar en el Milan. Hablaremos más largo y tendido del futbolista y de este Milan de Montella, que ojalá poco a poco los dos, tanto el técnico como el futbolista, vayan recuperando sensaciones, vayan recuperando su fútbol, sus ideas, sus planteamientos, porque vaya que si lo necesitan en San Siro. Victoria del Napoli, Nacho, por 3-1 frente al Sassuolo, donde una de las notas más llamativas, más noticiosas, ¿no?, del partido fue que diese descanso, Maurizio Sarri a Kalidou Koulibaly. Entró otro central en este caso, entró Chiriches, y siempre es noticia, ¿no?, que Sarri cambie alguna de esas piezas del 4-3-3, donde en Nápoles, mayoritariamente y más habitualmente, se sabe todo el mundo de memoria.
Sí, lo destacamos muchas veces, ¿no?, que bueno, que entre, que el jugador que entre en el equipo, pues la idea de juego es la misma, y salvo algunos puestos determinados, como puede ser el central, todo el, sobre todo el puesto que baila entre Albiol, Maximovic, Kirikes, aunque el central español pues suele ser titular, o el centro del campo en el que Jorginho, Alan, Zielinski o Diawara pues se suelen intercambiar las titularidades, el resto de posiciones está muy clara normalmente en el esquema de Maurizio Sarri. Y bueno, ante el Sassuolo, pues bueno, tuvo Maurizio Sarri la iniciativa, ¿no?, de darle descanso a Kalidou Koulibaly, más que merecido en mi opinión, porque bueno, yo creo que se había perdido muy pocos partidos, muy pocos minutos, por así decirlo, en esta temporada. También el Seydi Say, que también como Koulibaly pues era uno de los fijos, y la verdad que no le salió nada mal, porque como hemos comentado en muchas ocasiones, pues entre quien entre, salga quien salga, el equipo sigue jugando lo mismo, con las limitaciones que puede ofrecer un jugador, con los puntos débiles o los puntos fuertes que puede ofrecer el otro, ¿no?
Por modo, en este caso, el Napoli en ese 4-3-3 habitual, eso sí que no lo cambia Maurizio Sarri por nada del mundo, sin Koulibaly, como hemos dicho, tampoco sin Kisai, Chiriches y Maggio en la defensa, por delante todos los habituales, Hamsik, Jorginho, Alan, Callejón, Mertens, Insigne, Alan, Callejón y Mertens, autores de los goles. Pero me gustaría preguntarte, Nacho, porque en el Sassuolo era baja Berardi, que siempre suele ser importante, y me gustaría preguntarte cómo viste al Sassuolo, cómo le estás viendo en este curso, porque el equipo no está sumando, el equipo le está costando bastante entrar en dinámica, son solo 8 puntos en 11 jornadas, es decir, no son números ni mucho menos positivos, 6 goles a favor, 19 en contra. Creo que se le va a hacer un poquito larga, no sé cómo lo ves, la temporada del Sassuolo, si no empiezan a responder piezas como Berardi, como Falcinelli, como Politano, que en este caso jugó también en el partido. No, no sé cómo lo ves, después de ya el primer año, después de Di Francesco.
Sí, pues bueno, la verdad es que le está costando, como evidencian los números, hacerse al nuevo entrenador, hacerse a Buki, y bueno, como no reaccionen a tiempo, pues la verdad que se van a poder ver en el parón invernal con muchos problemas a la hora de conseguir la permanencia, y en mi opinión, y imagino que compartes conmigo, hay equipos bastante peores que el Sassuolo a priori por nombres, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad que bueno, que futbolistas como Berardi pues no están respondiendo en parte por las lesiones. Hace mucho tiempo que no vemos al mejor Berardi, al que veíamos con Sasa, al que vimos después la temporada que el Sassuolo consiguió la clasificación europea. Es cierto que bueno, que el Sassuolo es un equipo que se ha ido reconstruyendo todos los años. Este año ha perdido a De Frel, el año anterior perdió a Bersalico, perdió a Peluso. Bueno, son futbolistas importantes que bueno, que son complicados de sustituir. Está apostando el Sassuolo por recuperar el equipo, por recuperar la filosofía del club con producto nacional, con producto italiano, y de momento pues bueno, yo creo que es un proyecto que al que le hace falta paciencia, al que le hace falta partidos, pero tampoco, como se suele decir, no sin pausa pero sin prisa, ¿no? Porque como no ya empiecen a llegar los resultados, pues puede empezar a llegar el nerviosismo, se puede llegar a cesar al entrenador, a despedir al entrenador. Y bueno, pues se podría ver en un problema el Sassuolo de cara a esta temporada que en la que, bueno, como hemos comentado anteriormente, pues yo creo que ni mucho menos es de los tres peores equipos que hay en la serie.
No son nunca buenas consejeras las prisas, así que ojalá que aguante Buki en su puesto, pero es que los resultados no están saliendo bien en el Sassuolo, así que algo habrá que cambiar por parte del técnico, por parte de los jugadores, que tienen que empezar a sumar pronto de 3 en 3, porque, repito, están rozando prácticamente los puestos de descenso, y es cierto lo que comenta Nacho, eso sí, de que hay equipos que son peores y quizás en eso se pueda salvar, como le pasó al Genoa, por ejemplo, la temporada anterior. Vamos a escuchar precisamente a Dries Mertens, uno de los protagonistas del partido, hablar después de esta victoria frente al Sassuolo.
No, sì, la squadra lo sento, sì, dobbiamo credere tutti i giorni, ma vogliamo continuare così e dobbiamo continuare solo così.
Se le entiende bastante bien a Dries Mertens hablar, parece que tiene como un acento incluso hasta argentino cuando habla en italiano, pero decía Nacho que el equipo cree totalmente en la posibilidad de poder ganar el Scudetto, creo que lo están demostrando. Y creo que es un aspecto muy importante que los equipos se crean sus propias candidaturas, como le pasó hace tiempo cuando estaba el Inter de Mancini, que no jugaba bien el equipo pero siempre ganaba y parecía que el equipo se creía lo que salía a hacer sobre el césped. Y en este caso creo que es muy importante que el Napoli, que se mantiene como líder en solitario de la Serie A, se crea lo que está haciendo para, ¿por qué no?, conseguir la machada de este año, que venimos repitiendo semanas ya y semanas, que puede ser totalmente posible.
Sí, sobre todo una cosa que considero a la hora de luchar por un título es que el equipo pues tenga hambre de títulos, hambre de victorias, y la verdad que desde luego es una cosa que bueno, que está demostrando este Napoli, ¿no? Sobre todo a la hora de machacar a los rivales, ¿no? El pasado domingo pues bueno, le vencía al Sassuolo, vencía 3-1. Pero con el 3-1 en el marcador pues seguía buscando el cuarto, que bueno, que no llegó porque por ejemplo Zielinski pues realizó un tiro desde la frontal del área que pega en los dos palos y después le pega en la espalda con Sigli y acaba sin entrar, ¿no? Así que es cuestión de intentos, de suerte, pero bueno, que desde luego es un equipo que siempre va por la victoria, que no se contenta nunca con el resultado y que siempre quiere más, y bueno, si logra mantener esa ambición, si logra mantener a los futbolistas sanos, si Sarri consigue que el equipo pues siga jugando y siga rindiendo al mismo nivel en mayo, pues estaremos hablando de un equipo que la verdad que será difícil de batir.
Ojalá que sí, por el bien del campeonato, que el Napoli mantenga esta buena dinámica en el campeonato regular. Para cerrar ya el tema del partido, por cierto, me comentabas por aquí, Nacho, por línea interna, que Sassuolo Milan el próximo fin de semana, todo lo de necesitados en los dos banquillos, tanto Buki como Montella, saldrán los dos con el pecho descubierto para ganar ese partido, porque les interesa muchísimo a los dos sumar estos 3 puntos. Pero para cerrar, como decía, Gulam muy cerca de ampliar su contrato con el Napoli, lo que creo que significaría una noticia maravillosa para este equipo, de sobre todo mantener ese espíritu, mantener esa estrategia, ese costado izquierdo que tan buenas sensaciones, que tantos puntos ha rescatado para el equipo de Mauricio Sarri.
Sí, sobre todo bueno, va en consonancia con la política que ha llevado a cabo el club en estas últimas temporadas con Sarri al frente, ¿no? Este verano hemos visto como el Napoli pues apenas ha realizado fichajes y ha mantenido el bloque que con el que terminó la pasada temporada y que bueno, que lo hizo en tercera posición, que claramente pues había cosas que mejorar, a pesar del buen juego que realizó el equipo durante toda la temporada, pero el equipo pues apostó por mantener el bloque, porque hubiera pocas salidas y también pocas entradas, y bueno, se especuló mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, con la salida de Ulan del equipo en el próximo mercado incluso, y bueno, pues parece ser que, según apuntan desde Italia, desde Nápoles, pues la renovación de Ulan pues puede ser que esté cada vez más cerca. Y bueno, no deja de ser una grandísima noticia para el Napoli, porque que es un futbolista fundamental ahora mismo y que a pesar de que lo han intentado en alguna ocasión, pues tiene poco reemplazo en la plantilla, ¿no?
Sí, sí, sería una gran noticia mantener a Gulam como pieza importantísima del sistema en ese costado izquierdo con Hamsik, con Insigne, preservar ese estilo de Mauricio Sarri, que de momento le está haciendo ganar muchos partidos, que lo mantiene como líder del campeonato a estas alturas. Van 11 jornadas ya, así que ojalá que no se baje de ahí, que siga peleando de momento con Juventus y con Inter, que son los tres equipos más cercanos a poder tomar el testigo del Scudetto en este curso 2017-2018. Precisamente el Inter ganó 1-2 fuera de casa en el Bentegodi, en ese partido del lunes por la noche, donde comentábamos, Nacho, que la noticia estuvo en la posición de Mauro Icardi, que lo hemos comentado aquí muchas veces, le cuesta bastante entrar en el juego del equipo porque siempre se suele aislar bastante arriba, tirar el desmarque que le gusta bastante, a jugar en el borde del área, acabar rematando los centros laterales, pero en este caso vimos a un Icardi muy participativo, bajando muchas veces abajo, y es que prácticamente compartía línea, que esto sí que es noticia, con Borja Valero en la media punta. Es que participó en muchos balones desde atrás, y insisto, creo que es una noticia a tener muy en cuenta, y veremos qué desarrollo le quiere dar Spalletti, si es simplemente una cosa puntual, o que a partir de ahora vamos a ver un Icardi mucho más participativo.
Hombre, yo quiero creer que es cosa de Spalletti, ¿no? Que es el entrenador el que le ha indicado que bueno, que retrase su posición para entrar más en juego, para estar más pendiente de lo que se cuece y no tan aislado arriba, que bueno, que tampoco le ha dado mal resultado porque bueno, que prácticamente cada pelota que toca es gol, ¿no? Pero bueno, también creo que obedece un poquito al pensamiento de Icardi de querer entrar en el juego, ¿no? De querer ser protagonista más allá de los goles, y la verdad que yo creo que es un buen recurso que bueno, que aparte Borja Valero, yo creo que nunca lo hemos visto llegar tanto al área como últimamente cuando no juega en el doble pivote, y la verdad que yo creo que puede ser una buena solución para Luciano Spalletti, sobre todo en los partidos en los que el Inter pues tenga que remangarse un poquito del pantalón y tener menos la pelota.
Habrá que ver cuánto tiempo le da esta explicación a este planteamiento táctico, como decimos, Spalletti, con respecto a Icardi. Habrá que escucharle también en rueda de prensa a ver qué dice, pero bueno, de momento con un Icardi muy participativo, jugando muy abajo, el Inter que consiguió ganar, lo comentábamos en la introducción, gran movimiento del delantero argentino para que Valero hiciese el primero tras un centro lateral de Candreva. Se abrió un poquito más el partido en la segunda mitad cuando el Verona introdujo a Pacini, que lo hizo para meter el penalti, un penalti que comete Handanovic sobre Alessio Cerci, que por cierto jugó bastante bien. Esto también es noticia, que el ex de Atlético de Madrid en Italia empieza a recuperar sensaciones, porque fútbol tiene, todos lo conocemos de su etapa en el Torino, sin ir más lejos. Así que, como digo, se abrió un poquito el partido, empató por medio de Pacini, pero después el Inter volvió a demostrar que tiene carácter, que sabe a lo que juega, y Perisic puso ese 1-2 definitivo para el equipo, que lo mantiene arriba en la tabla. Y veremos a ver hasta dónde llega Nacho, porque el otro día escuchábamos a Perisic, si mal no recuerdo, decir que el equipo no se ponía a techo, que de momento quieren seguir peleando por todo, y de momento mimbres tiene. Es cierto que con respecto al juego está dejando algunas dudas en ciertos momentos de los partidos, que no suele cerrarlos, que bueno, que le cuesta un poquito abrir la lata, como por ejemplo en este partido frente al Verona, si no es por el centro lateral de Candreva, en la primera mitad prácticamente no llega a puerta, pero salvando esas cosas, de momento el equipo está ganando, que es lo importante, lleva muchas victorias y tan solo 2 empates.
Sí, más resultadista que Bello en cuanto al juego, pero bueno, al final es lo que cuenta, ¿no? Es lo que comentábamos antes con el Milan. No merece perder, pero acaba perdiendo, no merece perder, por tanto, pero acaba perdiendo, ¿no? Y al final, pues, es lo que te tiene ahí arriba, ya habrá tiempo para mejorar, sobre todo en proyectos de este tipo, que han cambiado prácticamente la plantilla en este mercado veraniego, y bueno, a fin de cuentas es eso, ¿no? Ya más que nada, los resultados son los que te tienen ahí, y bueno, al Inter no se le puede reprochar en cuanto a resultados. Además es un equipo que empieza a acelerar nada más que coge la pelota Borja Valero, Candreva o Perisic, y es letal en los contragolpes, y también cuando Icardi pues pilla la pelota en el área, prácticamente o es gol o es una ocasión clara de gol.
Nosotros que nos vamos a hablar de la goleada de la jornada, esa que le endosó la Lazio frente al Benevento por 1-5.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora.
De momento el equipo, el Benevento en este caso, es último con 0 puntos en 11 jornadas, 4 goles a favor, 29 en contra. Es que los registros son tremendos, no ha ganado ni ha empatado ningún partido, ha perdido absolutamente todos, Nacho, y la primera parte que hace frente al Lazio en el fin de semana, en ese partido del domingo a las 12:30, fue un tremendo despropósito. Yo creo que he visto pocas primeras partes tan desniveladas en el fútbol de élite, donde un equipo a medio gas, prácticamente andando, se marcha al descanso 0-3, por eso mismo, porque juega andando.
Sí, que es que podían haber sido más. Me parece una primera parte indigna de un equipo de la primera categoría del fútbol europeo, ¿no? Y la verdad que bueno, que parecía que estaban jugando adultos contra niños de 10, 11 años, ¿no? Y bueno, no es que parece que haya tanta diferencia sobre el césped como la que se reflejó en el campo, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte, ya con la entrada de Cicciretti, que tampoco comprendo cómo fue suplente, al igual que tampoco lo entiendo cómo fue suplente Pacini en el Hellas Verona, siendo futbolistas tan determinantes, pues maquilló un poquito el resultado, que tampoco fue así, porque bueno, al final en la segunda parte pues también gana Lazio, porque marca dos goles y el Benevento solo anota uno.
Sí, acaba tumbándolo al final Parolo con un tanto que, bueno, cuando el Benevento más estaba empujando, termina por llegar y termina por prácticamente poner la sentencia. Pero es que el Benevento en la primera mitad, insistimos, no es digna de un equipo de la Serie A, porque es que prácticamente no hace nada, es que es una pasividad tremenda. Los conceptos están, porque creo que no es un problema táctico ni tampoco técnico, porque es cierto que no tiene grandes jugadores, pero bueno, sabe manejarse más o menos. Demostró luego en la segunda mitad que el equipo cambia bastante cuando está efectivamente Cicciretti sobre el campo, que también falta de Alessandro, que también estaba lesionado, así que cuando estén los dos, el equipo por las bandas cambia bastante, canaliza prácticamente todo por los costados, así que a ellos dos tendrá que aferrarse sin ninguna duda al Benevento si quiere salvar la categoría o si por lo menos quiere plantar algo de guerra, porque es que 0 puntos en 11 jornadas es tremendo. Por cierto, un dato que tenía que destacar: antes del partido al Lazio ya había conseguido certificar su mejor arranque en la Serie A, 26 goles y 25 puntos llevaba antes del partido, mejores incluso que los de su último Scudetto en el año 2000, donde llevaba 24 goles en 21 partidos, tal y como le leía a nuestro compañero Mario Hago en las redes sociales antes del partido. Una Lazio, Nacho, que nadie la da como posible candidata al título, pero de momento son 28 puntos en 11 jornadas, 3 más del registro que decía, está empatada con la Juve y está tan solo 3 puntos del Napoli en ese primer puesto. Entrarán los 4 primeros puestos de la tabla, están bastante discutidos.
Sí, es el candidato silencioso, ¿no? Por así decirlo. Poca gente habla de él, pero bueno, ellos siguen sumando de 3 en 3. Pocos tropiezos hasta ahora, y la verdad que es uno de los equipos que más agrada ver en las últimas jornadas, sobre todo de la Serie A, con esa sociedad que hay entre Luis Alberto, Milinkovic, Savic y sobre todo Ciro Immobile, ¿no? que prácticamente todo lo que toca es gol, ¿no? Últimamente creo que son 14 goles en 11 jornadas, una bestialidad para un futbolista, para una liga europea, ¿no? Solo al alcance de los grandes de esta época, ¿no? como Messi o Cristiano Ronaldo, si consigue mantener la media, estamos hablando de que marcará cerca de 40 goles esta temporada, una bestialidad que es complicado a la que llegue, pero unos números impresionantes y que van a darle muchas alas a un Lazio que si es capaz de mantener la idea de juego de que está proponiendo Simone Inzaghi, que si aparte pues le respeta las lesiones y no baja el pistón, en definitiva pues creo que tiene equipo para por lo menos luchar por las 4 plazas que este año dan acceso a la Champions League. Y bueno, ante el Benevento, pues con el partido prácticamente sentenciado, pues ya pudimos ver incluso que también, aunque no fuera el rival idóneo, pues tiene fondo de armario, ¿no? Tiene jugadores en el banquillo que son capaces de darle continuidad a esa idea de juego.
Lo cierto es que sí, habrá que seguir viendo a esta Lazio, como bien decía Nacho, de momento ese candidato silencioso que se ha colado en la pelea, que de momento, como digo, ha empatado a la Juve con 28 puntos, 2 goles menos tan solo que la Vecchia Signora, que lleva 33, Lazio lleva 31, y 2 más en contra, precisamente, que el equipo de Allegri, 12 por 10, así que habrá que seguir viendo esta serie, habrá que seguir analizando, como siempre aquí, como tanto nos gusta. Y por cierto, semana crucial el próximo fin de semana, Nacho, porque hay 3 partidos bastante interesantes y habrá que estar aquí para analizarlos: ese Fiorentina-Roma, ese Inter-Torino y sobre todo ese derbi de la Lanterna que a mí siempre me encanta, entre el Genoa y la Sampdoria, donde la Sampdoria la hemos destacado como puede ser la revelación del curso, y sin embargo el Genoa más vale que empiece a sumar puntos, porque de momento este sí que está en 18º lugar, está en el descenso con 6 puntos, y su temporada con Ivan Juric en el banquillo está siendo muy pero que muy flojita.
Sí, parece que bueno, que hay bastante diferencia, más que en otros años, entre ambos equipos actualmente, y bueno, habrá que ver, porque un derbi es un derbi, y que en los derbis, pues, sobre todo en este derbi de Génova, que a lo largo de la historia pues ha sido tan igualado, ¿no? Pues habrá que ver lo que sucede, pero desde luego pues la Sampdoria pues esta jornada pues consiguió vencer al Chievo, ha vencido esta temporada al Milan ya, y es uno de los serios candidatos a ser equipo revelación, si no lo es ya de esta temporada, quizás arrebatándole la plaza a esa Atalanta que nos sorprendió el año pasado y que este año pues está rindiendo al menos en la Serie A por debajo de lo esperado.
Sí, yo creo que se la puede quitar completamente ese cartel de sorpresa, por así decirlo, en el campeonato. De momento lo está haciendo muy pero que bien. Me pasas un dato para cerrar ya el programa. Junto con el Benevento hay 3 equipos en las ligas europeas: el Peña de Andorra, el Lynx de Gibraltar y el Murata de San Marino. Vaya 3 equipazos que me pasas, que en sus ligas europeas no han conseguido sumar todavía ni un punto. Pero es que esos llevan 6 jornadas en la Serie A van 11. E insistimos, el Benevento sigue de momento con esas 0 victorias y 0 empates. Nacho, seguiremos hablando aquí de la Serie A que tanto nos gusta, y te emplazo al próximo martes para comentar esos partidazos que estábamos hablando.
Aquí estaremos el próximo martes para hablar de todo el fútbol italiano.
A todos los oyentes les recuerdo que tienen todos nuestros programas en la plataforma de iVox.com, los de las 3 temporadas, si quieren escuchar alguno en especial que se hayan perdido, pues ahí pueden encontrar todos, y como siempre digo, no dejen de leer undergroundfutbol.com, ese fútbol que siempre intentamos acercar, que no es tan vistoso, que no es tan mediático y que a nosotros nos encanta. Un saludo, gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. Adiós.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu